Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos esta nuestra programación adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que envíes el don del Espíritu Santo a toda la Santa Iglesia. Pero sobre todo, Señor, envía al dulce huésped del alma que habita en el corazón de los que producimos este programa y en el corazón de los que lo reciben, para que abriéndose sus espíritus a la gracia puedan ser constructores del reino de Dios. También oramos por el Santo Padre Benedicto XVI en estos tiempos de ataque. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Que así sea. Saludos, Jorge. Y a ti, saludos a todos los hermanos.
A todos los hermanos que nos escuchan, especialmente los que están en la cárcel, ¿no?
La cárcel, en sus casas, en tantos países que nosotros ni tenemos idea dónde nos están escuchando. También para los hermanos de acá, de Miami, de la Florida, de Cuba, de todo el Caribe. Ahora que el Santo Padre se prepara para ir a México y a ir a Cuba. Uh-huh. Dos lugares donde hace mucha falta la presencia del Santo Padre en ambos lugares.
Así es.
México por lo que está sufriendo con toda esta ola de violencia irracional y Cuba por lo que ha sufrido durante todo estos tiempos y por la Iglesia, que si tanto fruto dio la visita de Juan Pablo II, me imagino cuánto más fruto va a dar la visita ahora de Benedicto XVI en una tierra que ya se está solidificando de nuevo la fe. Uh-huh. Así que seguimos, Jorge, nos quedamos la semana pasada, ¿te acuerdas?, hablando de los frutos del Espíritu Santo.
El Espíritu, sí.
Los frutos, que es lo que de verdad marca que si verdaderamente el Espíritu Santo pues te está santificando. Y hablamos de estos tres frutos que van juntos, la caridad, el gozo y la paz. Y los definimos bien claro la semana pasada. Y dijimos que estos tres frutos están unidos y se derivan naturalmente uno del otro. O sea, que uno sale del otro. La caridad o el amor ferviente, el amor ese de Dios, nos da la posesión de Dios. O sea, tú posees a Dios a través de la caridad. Del amor, caritas, porque Dios es caridad, uh-huh. Dios es amor, como dijo Juan Pablo, o sea que la caridad, por eso es San Pablo, que es el don de todos los dones, es el don, y eso es importante que lo recordemos, la caridad es el don que nos da la posesión de Dios. Tú no posees a Dios por el poder, tú no posees a Dios, tú posees a Dios por la caridad, por el amor actuante de Dios, el gozo que nace de la posesión de Dios, o sea, si tú estás en posesión de Dios, tú tienes gozo. Y que no es otra cosa que el reposo que se encuentra en gozar este bien de Dios que tú has poseído por la caridad. Pero eso nada te lo puede quitar. Ni tragedia, ni malestares, ni nada. Y la paz, que según San Agustín decía, es la tranquilidad en el orden. Mantiene el alma en la posesión de la alegría contra todo lo que se lo opone. Y excluye toda clase de turbación, toda clase de temor. Como tú ves, cada uno sale del otro, ¿no? El gozo nace de la caridad y la paz nace del gozo. Pero el principio de todos los frutos, por eso lo dice San Pablo tan claro en Corintios, es la caridad. Por eso dice San Pablo, aunque hable las lenguas como los ángeles, si yo no tengo amor, no soy absolutamente nada. Y sobre todo esta frase de San Agustín tiene una frase tremenda. Yo invito a los hermanos a buscar en el internet la frase de San Agustín. Tiene frases que te dejan loco. Pero esta frase es muy interesante. Y la hablamos la semana pasada. Que decía San Agustín, la paz es la tranquilidad en el orden. Que hablamos la semana pasada. Ahorita que hablamos de los pacifistas, uh-huh, y los pacíficos.
Sí.
Sí. O sea que la paz es tranquilidad, pero no tranquilidad impuesta. Es tranquilidad que nace de un orden establecido. Porque sin orden no hay tranquilidad. Y sin tranquilidad no hay paz. O sea que mira qué interesante que cada don se deriva del otro. El gozo se deriva de la caridad y la paz se deriva del gozo. La santidad y la caridad verdaderamente vale más que cualquier otra cosa en la vida del cristiano. La caridad es el primero entre los frutos del Espíritu Santo porque es el que más se parece al Espíritu Santo. O sea que el don de la caridad es el primero que se da porque es el don que más se parece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la caridad, ¿qué otra cosa es sino que amor personal? No, la caridad es un amor personal. La caridad es el amor que viene de Dios a ti y que tú le das a Dios. Y al dárselo a Dios a ti y tú dárselo a Dios, se refleja en toda la creación de Dios. Pero no es un don conjunto, es un don personal. ¿Y qué cosa es el Espíritu Santo si no es fruto del amor del Padre por el Hijo? Así que la caridad es el primero porque se parece enormemente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de amor. Y por tanto nos acerca a la verdadera, a la felicidad eterna y nos da, acercándonos a la felicidad eterna, nos da un gozo más sólido. No como hablamos la semana pasada de la alegría, que no es sólida. La alegría es intermitente porque proviene de hechos. Uh-huh. Y la paz no. Y al darnos un gozo más sólido, nos da una paz más profunda. Por ejemplo, para que poder tener una idea, darle a un ser humano el imperio del universo y la autoridad más absoluta, sobre todo, es totalmente imposible, ¿verdad? Claro. Ningún hombre puede poseer el imperio del universo ni la autoridad. Hacer que una persona tenga toda la riqueza, todos los honores y todos los placeres que pueda tener también es bastante difícil. Mira todos estos casos trágicos que hemos visto en Hollywood, la muerte de Whitney Houston, prevista por todas las personas que tienen tres dedos de sentido común, sin que nadie en su entorno, o por lo menos que se sepa, que nadie en su entorno la ayudara.
Sí, porque es triste, todo el mundo llora ahora, la muerte, pero nadie la,
pero
nadie la ayudó.
Llevan años diciendo que tiene un problema. La muerte de Anna Nicole Smith, la muerte de Michael Jackson, que estaba gritando a gritos, que estaba dando gritos que lo ayudaran con las cosas raras que hacía. O sea, que es imposible que una persona pueda tener riquezas, honores, placeres que pueda desear. Puedes tener riquezas, puedes tener, pero siempre hay algo que te falta en tu vida. Darle al hombre la sabiduría más grande, que sea otro Salomón, y que sea más grande que Salomón y que no ignore absolutamente todo. Añádele el don de hacer milagro, que divida los mares, que detenga el sol, todo eso. Todo eso es verdaderamente, pudiéramos decir, todas esas cosas que hemos dicho, es menos importante que tener la caridad de Dios. Uh-huh. Aunque pudieras tener todas esas cosas que hemos dicho, que es totalmente imposible, aunque la pudieras tener, ¿qué cosa es todas esas cosas si tú no tienes el amor de Dios? Si tú no tienes el amor de Dios, no vas a poder disfrutar absolutamente nada de todas estas cosas que hemos dicho, hipotéticas. Y esos son los casos que vemos de personas por ahí que parecen que lo tienen absolutamente todo.
Pero que al final no tienen nada.
No lo disfrutan. Que es la frase lapidaria que dijo la madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Que pobres son los ricos, solamente tienen dinero. Uh-huh. Es que eso es una frase que es una pedrada. O sea, tener la caridad es lo que nos asemeja a Dios. Y nada de estas cosas que nosotros hemos dicho te puede asemejar o asimilar a Dios. Nada de esas cosas, ni el poder, ni te puede unir a Dios. Lo único que te puede unir a Dios es el amor. Por eso que todas las cosas pasan menos el amor. Porque al contrario, el amor, mientras más te acercas a Dios, más se intensifica. Cuando estás en Dios en la muerte, ya es la plenitud del amor. Por eso es mejor desde ahora ponernos a trabajar en el amor, que a la larga es lo único que va a perdurar. Igual, el que vive en el amor de Dios participa de la santidad de Dios. Definitivamente, porque la característica de Dios es la santidad. Y si tú, mientras más te arrimas a Dios, pues más te, es como mientras más te arrimas a una hoguera, más calor recibe, ¿no? Uh-huh. Pues mientras más te acercas a Dios, más santidad tú recibes. Es lo que hay en Él. Los demás atributos de Dios, como la ciencia, el poder, pueden ser comunicados a los hombres que pueden llegar a ser inclusive natural. ¿En qué sentido te digo esto? Porque muchas veces estas cosas, la ciencia, el poder, pueden ser virtudes. O sea, pueden ser obra de trabajo tuyo, de perfeccionarte tú mismo. Puede ser un esfuerzo tuyo. Pero únicamente la santidad es lo único que no es esfuerzo nuestro. La santidad es una gracia de Dios. Que Dios se lo otorga al que se acerca más a Él. En la medida que te vas acercando a Él, como en la medida que te vas acercando a una hoguera, uh-huh, tú vas recibiendo más santidad de Dios. O sea que es un don de Dios. Si tú vienes a ver, es parte muchas veces de nuestro esfuerzo cuando empezamos a desligarnos de las cosas que desagradan a Dios. Pero la santidad no la logras tú.
En un libro leí de que cómo uno puede llegar a ser santo, ¿no? Una de las cosas que decían era hacer las cosas cotidianas, pero con amor.
Bueno, lo que es el camino pequeño que habló Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, cuando dijo que, y lo hemos dicho un montón de veces, que ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Uh-huh. Es exactamente. Pero lo que pasa es que muchas veces crees que muchas veces la santidad viene del trabajo de uno. No, la santidad es característica única de Dios. Lo que pasa es que mientras... Es como, no sé si tú has visto esos vasos comunicantes que se estudian en física, que según se vacía uno se va llenando
el otro.
Uh-huh. Así es, en la medida que yo me vacío de las cosas que me apartan de Dios, me voy llenando de Dios. Uh-huh. La santidad y el gozo son dos hermanas y como dos hermanas inseparables. Dios no se da ni se une más que almas que son santas, y las almas santas siempre son alegres. Característica es que si tú quieres ver gente alegre, vete a un monasterio de clausura. Para que tú veas siempre a las hermanas o los hermanos que están en total clausura, que son gente extremadamente alegres. Sí. Es lo que le sorprende a las personas que no conocen la fe, que piensan que van a ver gente seria, gente amargada. Y no, son personas extremadamente felices. Extremadamente felices.
Bueno, nosotros tuvimos un ejemplo cuando nos visitó Madre Gabriela.
Exactamente.
Todo el día se estaba riendo.
De las dos. La Madre Gabriela y la otra hermana. ¿Cómo se llama la otra hermana? No me acuerdo el nombre. No recuerdo. Si me está viendo el programa, que me disculpe, que se me ha olvidado. Ahorita me acuerdo del nombre de la otra querida.
Pero era muy curioso porque la gente iba a pedirle consejos. Mira, madre, me ha pasado tal cosa. O mira, madre, tengo tal problema. Y la otra le respondía con una sonrisa y todo el mundo se extrañaba de eso, ¿no? Ella era muy... O sea, es más, emanaba alegría.
La madre de Natacha, la hermana Natacha.
Natacha.
Bueno, que Santa Teresa decía, un santo triste es un triste santo. Uh-huh. O sea, un santo triste no sirve para nada, decía Santa Teresa. Que lo mismo tenía un arrobo místico y se pegaba el techo en un éxtasis, que agarraba una pandereta y se ponía a cantar. Tenemos, Jorge, los otros dos frutos que vienen juntos. Vimos los primeros tres frutos, amor, gozo
y paz.
Ahora tenemos estos dos frutos. Paciencia y mansedumbre. Uh-huh. Son dos frutos que vienen juntos. La paciencia modera la tristeza. Y la mansedumbre modera la cólera. Uh-huh. ¿Qué falta nos hace?
Así es.
El fruto de paciencia va moderando todas tus tristezas. Porque tú siempre esperas. Espera, ¿no? Paciencia. Si tú lo separas, si lo pones al revés, paciencia es la ciencia de la paz. Es la ciencia de saber guardar tu paz. Y la mansedumbre modera la cólera, porque cuando se te va a salir el animal de la cólera, la mansedumbre, como la que tiene Jesús, hace, uh-huh, que tú te calmes. Los frutos, todos frutos, los frutos anteriores disponen al alma a la paciencia y a la mansedumbre. O sea, fíjate que un fruto viene del otro. Los frutos de amor, de gozo y de paz ya prepara el alma para el don de paciencia y el don de mansedumbre. Es propio de la paciencia moderar los excesos de la tristeza. Hoy en día que tanta gente triste hay, tanta gente que piensa en quitarse la tristeza o tomando o cogiendo droga o llenándose de pastillas que le mandan médicos irresponsables. Uh-huh. Tuve que sacarte gorras de pastillas para dormir, para despertarte, para levantarte, para acostarte, para ponerte high, para ponerte... pero cuando se hace el efecto de la pastilla, la tristeza está ahí. No se ha ido.
Claro.
Igual que borracho. Te animas, qué sé yo, hace 40 disparates, pero cuando se te va el efecto de la bebida, el mismo problema y la misma angustia está en el mismísimo lugar que tú lo dejaste un momento antes. La virtud, este don de saber mantener tu paz, modera, porque es lógico estar triste. En algunos, Cristo se entristeció a la muerte de Lázaro. Es humanamente es lógico, pero estamos hablando del exceso de tristeza. Una tristeza más allá de lo que... Una persona que vive... ¿Cuánta gente uno conoce que vive en una tristeza continua? No pueden superar eso. Y el don de la mansedumbre modera los arrebatos de la cólera que se levanta de uno cuando se rechaza un mal presente. Cualquier tipo de mal presente que sea. El esfuerzo por ejercer la paciencia y por ejercer la virtud de la mansedumbre requiere lo que dijimos la semana pasada, un tremendo esfuerzo violento. Uh-huh. ¿Sabes lo que es un esfuerzo violento? Combate. O sea, para llegar a implantar estos frutos, uno tiene que hacerse violencia a uno mismo. Porque la carne, ¿a dónde te va a llevar la carne? A la tristeza. ¿A dónde te va a llevar la carne? A la cólera. Pero según el Espíritu, como hablamos de los vasos comunicantes o lo que sea, según el Espíritu se va posesionando de ti, el Espíritu va tomando control de tu carne y empieza a poner en ti la paciencia y la mansedumbre. Yo creo que en este mundo de cosas rápidas, que todo es rápido, comida rápida, casas que se levantan rápido, edificios que se levantan rápido, matrimonios que se hacen rápido, uh-huh. Vemos que con qué rapidez se derrumba.
Son los primeros que caen.
Sí, y los americanos tienen un dicho que dice easy come, easy go. Lo que viene fácil se va más fácil. Uh-huh. Y la paciencia no. La paciencia viene de Dios, pero verdaderamente requiere también un combate tuyo. Definitivamente la paciencia y la mansedumbre son frutos del Espíritu Santo. Y podemos decir que el Espíritu Santo, a través de estos dones, aparta, inclusive a los enemigos delante de uno muchas veces. Uno tiene que darse combate a uno mismo, pero cuando uno se combate a uno mismo, después a los enemigos te los aparta sin dar combate a ninguno externo. Porque combate ya lo diste interno. No sé si me explico. El que no tiene estos frutos, se pelea y combate con los demás. Uh-huh. Cuando tú tienes este fruto, tú combates contigo mismo y te evites el combate externo. El combate externo. Uh-huh. Que ese fruto vemos lo que hace falta a muchísima gente hoy. Por eso que todos trabajos y familias y grupos en la iglesia parece la guerra de Corea. Porque verdaderamente, en vez de haber un combate interno, hay una exteriorización de estos sentimientos que no son de Dios, que son los que dan la batalla afuera, cuando la batalla tenía que haber sido ganada primero dentro.
Pero bueno, de ahí es que vemos, ¿no? Muchas veces a las personas, y te doy el ejemplo de una persona, una productora que llega al canal y... Lo primero que hace es comenzar a insultar al aire, comienza, todo le parece mal, todo le parece...
Exactamente, la gente que dice, partamos de la base de que todo está mal.
Sí.
Y de ahí partimos. No, son personas que necesitan este don, pero no puede tener este don si primero no tiene el don de la caridad, el don del amor, el don de gozo, el don de la... Este fruto, el que no tiene amor, el que no tiene gozo y no tiene paz, no puede tener paciencia ni mansedumbre. Es imposible. ¿No ves que si una vez que todos se enfocan en el primer don?
Sí.
De ese don nacen todos los demás. Mira qué interesante lo que está aquí. La paciencia ve con alegría todo aquello que puede causar tristeza. Todo aquello que puede causar tristeza, que si tú no tienes don de la paciencia te desespera. Cuando tú lo ves a través del don de la paciencia, eso te causa alegría. Por eso los mártires de las primeras persecuciones se alegraban cuando anunciaban las persecuciones y se alegraban ante el suplicio. Y la gente no entendía cómo era que la gente se alegraban delante del suplicio que les esperaba, porque tenían el don de la paciencia. Pero este don de la paciencia, este fruto de la paciencia, no venía solamente de un combate interno de ellos, sino que venía porque habían encontrado el amor de Dios, habían vivido en el gozo de Dios y tenían paz. Porque tienes el amor, el gozo y la paz. Pero ahora puedes perder la paz muy fácilmente. Uh-huh. Entonces la paciencia es lo que te hace mantener la paz. Y si tú tienes una persona que sabes mantener la paz, eres una persona mansa. Porque quienes alteran los que no tienen paz.
Claro.
Son los que se alteran rápido. ¿No? Cuando el Espíritu Santo está tomando las facultades del individuo y reside en el creyente, aleja la tristeza y no hace impresión, aunque el mismo demonio toque el alma. Eso es lo que, en esa anécdota que me gusta tanto de Santa Teresa, que dice que Santa Teresa estaba un día en su celda durmiendo y un estrépito increíble, y cuando se viró vio un demonio espantoso. Y dice que lo miró y le dijo, ah, eres tú. Y se viró para el otro lado y siguió durmiendo. O sea, nada le podía. Por eso lo dice la hermosa oración, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Yo creo que dicen, eso es una de las oraciones donde se encierra una de las sabidurías, ahí para dar un retiro de un fin de semana. Y solamente eso lo puede escribir un alma que ya ha llegado a tener las virtudes, los frutos del Espíritu Santo. Los otros dos frutos del Espíritu Santo es la bondad y la benignidad. Que vamos a ver la semana que viene. Pues nos queda poco tiempo. O sea que hemos visto, nos hemos tomado poco tiempo, pero hemos visto los carismas para los demás, los dones para trabajar en nosotros y los frutos, que es lo que produce la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la forma de engendrar creyentes espirituales, que es lo que la iglesia necesita hoy en día. Hoy en día no necesitamos intelectuales, ni necesitamos filósofos, tenemos ya demasiado. Necesitamos gente que viva en el Espíritu, gente que tenga una fe espiritual, no una fe intelectual. Toda esta gente que andan por ahí predicando y diciendo cosas que le entienden a través del intelecto, y entonces quieren racionalizar a Dios. Y entonces terminan diciendo las cosas que ni mencionar, que oigo yo todos los días cuando me escriben a EWTN y me hacen preguntas, me dijeron tal cosa en tal grupo, me dijeron tal cosa en mi parroquia, me dijeron más cuál cosa, y cuando yo pienso que he perdido la capacidad de escandalizarme, pues me escandalizo de nuevo con algo más allá que pasa todos los límites de mi imaginación, de las cosas que se están diciendo por ahí. Y eso es sencillamente que estamos intelectualizando la fe, porque hemos dejado de vivir en el Espíritu.
Y Dios siempre es un misterio. Y al ser misterio es incomprensible.
Dios es misterio. Podemos activar un poco de Dios a través de Jesús. Uh-huh. Y por la luz del Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu Santo. Pero Dios, lo dice San Pablo. ¿Quién mejor que San Pablo? Primero los teólogos. ¿Qué decía San Pablo? ¿Quién puede conocer las entrañas de Dios? O sea, lo profundo de Dios. Solamente el Espíritu Santo, que nace de esas entrañas de Dios. Nadie más. Y eso es lo triste, que cuando muchas personas, que fue lo que le pasó al demonio, cuando muchas personas no entienden a Dios, pues inventan a Dios. Y creen conocerlo y lo conocen mal. Uh-huh. Y arrastran a los demás tras ellos. Cualquier parecido con alguna persona viva o media viva es pura coincidencia. Yo creo que todos estos programas, Jorge, no sé cuántas personas lo oirán. Hay veces que uno aquí, pues atrás de un micrófono, no tiene idea a cuántas personas uno puede llegar. Puede ser a muchas, y como nosotros nos hacemos survey a ver quiénes nos oye, pues la semilla se lanza y donde caiga, pues según la tierra dará frutos.
Pero mira que ahí ya escribió una persona pidiendo los programas. Entonces se están publicando ahora en la página web.
Ah, ¿también?
Sí, están en apologeticasiloe.com. Ahí podemos encontrar en la sección de Radio Católica Mundial.
Ah, yo no sabía eso.
Podemos encontrar hace dos semanas escribió una persona.
Mira qué interesante, el que habla en el web no tiene idea de lo que hay en el web. Eso para que la gente vea que verdaderamente no tenemos democracia. Aquí cada cual tiene lo suyo y cada cual hace lo suyo. Yo predico y no me ocupo de nada más. Pero bueno que me lo digas para yo informárselo a la gente que estamos también los programas de radio.
Sí, los programas de radio están ahí ahora.
están en el web, uh-huh. pues fantástico. Así que bueno, web va creciendo y vamos a ver. Bueno, el señor irá diciendo, fue quien creó ese web y ya llegamos a medio millón de entradas.
De entradas, así
que
es.
Parece increíble. Y hemos orado mucho porque ojalá que cada persona que haya entrado alguna vez haya podido recibir algo del don de por lo menos lo que queremos nosotros es llevar, uh-huh. de la construcción del reino de Dios. Después que me das tan buena noticia, me la das en el aire, o sea que esto es una primicia, como dicen por ahí en los programas, pues le recordamos a los hermanos que nuestro ministerio también tiene varios retiros anuales en el monasterio benedictino, aquí en el norte de la Florida, y próximamente tendremos uno de nuestros retiros, y también tenemos nuestra peregrinación una vez al año a Jerusalén, a Israel, a Jordania y a Fátima. Si algunas personas están interesadas en tanto en el retiro aquí en la Florida como en la peregrinación, pueden tener también todos esos datos en el mismo lugar donde van a oír los programas de radio, en www.apologeticasiloe, como la piscina de la Biblia, apologeticasiloe.com. Creo que la descripción se llama Peregrinaciones
y
Retiro.
Y retiro.
Ahí tienen todos los datos, tienen los temas, tienen los videos, ahora tienen los audios. Así que yo creo que ojalá que lleguemos a 1,000,000 de entrada pronto. Uh-huh. Así que nada, solamente me queda decirle, queridos hermanos, que recuerden que en este comienzo de Cuaresma siempre el enemigo ataca a la iglesia de forma desmesurada. Lo ha ido atacando año tras año con temas diferentes y este año no va a ser diferente. Así que prepárense en la fortaleza de la fe, no dejen que nadie lo distraiga de la preparación para la Pascua y menos que nadie lo distraiga de la construcción del reino de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y le dé la paz. Amén.
Amén.